El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Hola, ¿cómo estás? Soy Saray Acosta y con Artisplendor, empresa dedicada al acompañamiento cultural y turístico en monumentos de arte sacro, vamos a contarte desde ya cómo la Iglesia en Andalucía seguirá al lado de los fieles que necesiten atención espiritual en cualquiera de sus vertientes. Con la entrada en vigor el pasado martes de la orden de la Junta de Andalucía para hacer frente a la situación crítica epidemiológica derivada de la COVID-19, las diócesis del sur han adaptado su actividad a las nuevas medidas. Enseguida te ponemos al día.
El Espejo Andalucía.
Continúa la actividad de la Iglesia en Andalucía y así están las cosas. Los templos siguen abiertos, eso sí, salvando el toque de queda a las 10 de la noche. La diferencia entre zonas está marcada por el aforo, como te contaremos en solo unos segundos. De cualquier manera, la cercanía a quienes más lo necesitan en esta situación de crisis sanitaria, salvaguardando el derecho de libertad religiosa, es la prioridad de la Iglesia en estos momentos, tal y como nos cuenta Monseñor Francisco Jesús Orozco, obispo de Guadix.
Tenemos que estar de parte del hombre desde Dios. Y tenemos que estar atendiendo especialmente a los que estén enfermos, llevarle la comunión, la unción de los enfermos, visitar a siempre con todas las prudencias a quien necesitara pues confesar o necesitara los tesoros de la Iglesia pues para vivir su enfermedad, su soledad o incluso su preparación para el cielo. Indudablemente hoy más que nunca, como lo ha hecho siempre la Iglesia, tenemos que estar en primera línea de batalla.
Vamos ya a dibujar el mapa de la situación en las diferentes diócesis de Andalucía. Desde Jerez tiene todos los detalles Jesús Bazán.
Las diócesis andaluzas se adaptan a las nuevas restricciones para seguir volcándose con su servicio pastoral o asistencial y ser mensaje de esperanza ante estos tiempos duros de pandemia, tanto en el aforo, donde algunas zonas de la diócesis de Málaga, Cádiz, Ceuta, Almería y Córdoba será del 50%, en las diócesis de Huelva, Jaén, Granada, Guadix, Sevilla y Asidonia Jerez, todos sus territorios serán del 30%. Solo el horario será común para todas, siendo hasta las 22 horas, momento que comienza el toque de queda en toda la comunidad.
Artisplendore presenta la Catedral de Jerez y la Iglesia de San Miguel, los dos monumentos de arte sacro más importantes de la ciudad. Recorra sus naves, admire su gran patrimonio artístico, la Virgen Niña meditando de Zurbarán, y ascienda a su torre campanario para descubrir una excelente panorámica de la ciudad. Un viaje para descubrir rincones de nuestra tierra y compartir una experiencia de fe e historia. Ven a la Catedral de Jerez e Iglesia de San Miguel. Conoce más en www.catedraldejerez.es.
Sobre los párrocos recae ahora la responsabilidad de organizar y hacer que todas las medidas se cumplan, aunque es cierto que también es tarea de todos. José Antonio Mist es párroco de San Sebastián en Huelva.
Hay que aprovechar todas estas medidas que no son necesariamente del ámbito de la fe, sino que proceden del ámbito social, para ayudarnos o como instrumentos para ayudarnos a encontrar esa esencia que estamos llamados a vivir como creyentes y que, bueno, lo vivimos dentro de la Iglesia, y que eso nos lleva pues a estar pendiente del otro, nos lleva a cuidar los espacios.
Miles de fieles andaluces dan cuenta cada día de la necesidad espiritual que representa acudir al templo a orar o a celebrar la Eucaristía. Nati Gavira nos trae el testimonio de una feligresa de Córdoba.
El encuentro con el Señor no se vio impedido por las restricciones del primer confinamiento, ni tampoco ahora, cuando su asistencia diaria a la Eucaristía representa una elección decidida por mantener la vida comunitaria al lado de su párroco. Araceli es feligresa de San Andrés Apóstol de Córdoba.
Para mí, el encuentro con el Señor es una necesidad. Por supuesto, con todas las medidas higiénico-sanitarias, sin hacer ninguna locura.
La asistencia a misa es para esta feligresa de Córdoba una necesidad vital.
Ahora más tiempo para tu diócesis en tu COPE.
COPE Andalucía.
Seguimos en Huelva, donde hoy celebramos el Día de San Leandro, patrón de la diócesis, un día en el que nuestro obispo Santiago Gómez ha mantenido el tradicional encuentro con el cabildo catedralicio. San Leandro es especialmente reconocido por su decisiva intervención en la conversión al catolicismo de las tribus visigodas que invadieron la península. Si quieres saber más, puedes ampliar la información a través de diócesisdehuelva.es. Además, en pocos minutos estará con nosotros Rafael Benítez con su opinión sobre la actualidad, Peña Monje con las noticias de Caritas y Pablo Rasco con las próximas citas. Pero damos ya la bienvenida a Héctor Sánchez, que nos trae la información más relevante de la semana. Buenas tardes.
Buenas tardes, Saray. Feliz día de San Leandro.
Para ti también. Arrancamos con los nuevos criterios de actuación y normas que rigen el estado actual para la actividad de la Iglesia diocesana.
Ante la incertidumbre surgida a raíz de la publicación el pasado 8 de noviembre de la orden de la Junta de Andalucía por la que se modificaba la anterior de 29 de octubre de 2020 y a partir de las consultas realizadas, la propia Consejería de Salud y Familias aclaraba el carácter de servicio esencial de la actividad de la Iglesia, por lo que no afecta la limitación horaria de las 6 de la tarde, que se refiere a actividades, servicios y establecimientos de carácter comercial o negocios. Por lo tanto, la actividad de la Iglesia diocesana podrá mantenerse hasta las 9 y media de la noche para que los fieles puedan respetar el toque de queda de 10 de la noche a 7 de la mañana. Sobre la base del respeto al derecho fundamental de libertad religiosa que ampara el Gobierno de la Nación, la Junta de Andalucía limita solo el aforo en los templos según los niveles establecidos en la orden de 29 de octubre de 2020. En la actualidad, nuestra provincia se encuentra en el grado 1 del nivel de alerta 4, por lo que los templos no podrán exceder del 30% del aforo. El Consejo Episcopal ha elaborado una serie de criterios de actuación en base a las normas que rigen el estado actual para la actividad de la Iglesia diocesana que dio a conocer en la mañana del martes 10 de noviembre para ayudar a los párrocos y fieles en la aplicación de estas medidas sin detrimento de sus necesidades espirituales reconocidas en el derecho de libertad religiosa.
Y ayer jueves se celebraba la cuarta quedada en Twitter bajo el hashtag Congreli. Es más, en respuesta a la ley CELA que limita las libertades de los padres en materia de educación de sus hijos y margina a la asignatura de religión católica.
Los delegados de educación de las diócesis españolas y los profesores de religión se unen en esta campaña en las redes sociales dentro del plan a desarrollar en varios jueves consecutivos. Los delegados animan a secundar las diferentes acciones y a enriquecerlas con aportaciones personales que ayuden a trasladar a la opinión pública para frenar la tramitación de la LOMLOE, que pretende imponer un modelo de educación único, estatal y laico. Celestino Gómez es el delegado diocesano para la educación.
Lo que nos interesa es que haya un acuerdo que respete la libertad de la familia y que tenga en cuenta la educación integral de todos los alumnos. Hay una gran preocupación porque el gobierno quiere llevar al Congreso una nueva ley educativa, la LOMLOE, sin diálogo, sin participación de la comunidad educativa y con urgencia. Y todo esto en plena pandemia del COVID.
Suspendida la Asamblea de Manos Unidas prevista para mañana.
Así es, Saray. La cita que se iba a desarrollar mañana sábado se ha suspendido por la crisis sanitaria de la COVID-19. Esta reunión anual sirve para hacer balance de todo el año y prepararse para la próxima campaña que se inicia el primer viernes de febrero. De todos modos, la delegación onubense de Manos Unidas continúa trabajando por un mundo más justo. Así nos lo cuenta la presidenta de Manos Unidas Huelva, Pilar Jiménez.
Que no se nos olvide los 861 millones que se creen que van a subir ahora a unos 200 millones de personas más que van a seguir padeciendo hambre y que no tienen los recursos que tenemos nosotros. Y que podemos quitar ese hambre del mundo. No hay ninguna vacuna, ningún laboratorio. Nosotros con nuestro trabajo podemos cambiar.
Te escuchamos, Héctor, el próximo domingo, Iglesia Noticia, 10 menos cuarto de la mañana. Tiempo ahora para Rafael Benítez. Buenas tardes.
Buenas tardes. Nos está quedando un siglo XXI precioso. Bueno, nos queda siglo para enmendarnos, pero el arranque está siendo tremendo. Y no me refiero a la pandemia, algo inesperado a estas alturas, en que la civilización soñaba con tenerlo todo controlado. Menos cuando se descontrola, por cierto. Cuando San Gregorio Magno llegó a Roma tras ser elegido pontífice, cosa que sabiamente había intentado evitar, había habido una inundación que arrasó los campos y una epidemia de peste que acabó con su antecesor. Si nos parece que lo que estamos pasando es lo peor, igual necesitamos más historia y menos redes sociales. Cuando el Papa Francisco dijo que la Iglesia era un hospital de pecadores, lo decía en serio. La última prueba es la movida de los curas vascos que justifican de alguna manera las sangrientas andanzas de ETA. A raíz de las declaraciones de uno, ha vuelto a la palestra el hecho de la indecente e inmoral implicación de una parte de la Iglesia vasca en el acoso y la muerte que sembró esa sanguinaria banda. Por seguir con la analogía, están en la UCI del hospital y no mejoran. Una anécdota. Un día se me ocurrió decir a dos curas vascos compañeros de estudio que el nacionalismo es algo intrínsecamente perverso. No les agradó. Uno de ellos me dio un par de golpes en el hombro mientras me decía: «No digas esas cosas». Creo que no se dio cuenta de hasta qué punto me estaba dando la razón. En la Iglesia vasca el virus nacionalista ha devorado el cristianismo y en la catalana van incluso más avanzados. La secularización por sustitución de esas sociedades es algo observable desde hace tiempo. Aunque en el conjunto del país la cosa no va mucho mejor, a todos los sistemas morales objetivistas o basados en la razón o la ley natural les está sustituyendo el sentimiento. Es la posmodernidad, amigos. Cuando sustituimos el asombro ante la trascendencia por la emoción, lo que queda es esto, la nada. Gregorio Luri, en El Subjetivo, escribe sobre la edad del sentimiento. Muy resumidamente recuerda, citando a autores del XIX, que el parlamentarismo supone la edad de la discusión. Es la base del liberalismo y de la democracia. Pero a continuación no se ha llegado a la edad del actuar, sino que parece haber llegado el sentimiento. El advenimiento de una edad en la que lo que no emociona no convence. A este paso en las escuelas preguntaremos a los niños si sienten o no que 2 y 2 son 4. Si Pascal había dicho que el corazón tiene razones que la razón no entiende, ahora decimos, si el corazón tiene razones y para sentir todo el mundo vale, ¿para qué queremos la razón, que establece jerarquías? Si sentimos el drama de las migraciones o el de la naturaleza, o el sufrimiento de este o aquel grupo social, ¿para qué pararnos a razonar si lo que sentimos es evidente? Concluye, siguiendo a los mismos autores del XIX, que Donoso temía que la nueva religión del humanismo abstracto fuera el inicio de un proceso que condujera a un terror inhumano. Fue el primero en plantearse esta cuestión, y la historia del siglo XX no parece que le quitara razón. Veo la edad del sentimiento como la de la religión del humanismo doliente. Buenas tardes.
Sigue toda la actualidad de la Diócesis de Huelva en Twitter, @diócesishuelva.
La Agencia Estatal de Meteorología alerta de que este invierno se avecina calor y falta de...
Lo que para ti es cambio climático, para otros es hambre. Más de 29 millones de personas sufren hambre por las crisis alimentarias provocadas por el cambio climático. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y hazte socio.
El pasado martes 10 de noviembre entraron en vigor las diferentes medidas de la Junta de Andalucía debido a la crisis sanitaria por la COVID-19. Esto afecta también a la vida de la Iglesia y vamos a ver cómo se aterrizan estas medidas en una parroquia, en este caso la de San Sebastián de Huelva capital. Ya está con nosotros su párroco, José Antonio Mist. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Enseguida hablamos de la aplicación de todas estas medidas, pero lo primero que te quería preguntar es ¿cómo vivir la fe en tiempos de coronavirus?
Pues la fe en tiempos de coronavirus se vive pues de una manera especial, porque la fe siempre es un elemento que ayuda a vivir la adversidad, porque la fe supone la esperanza y en la esperanza también supone el que hay que colaborar para recorrer digamos ese camino que nos lleva a cumplirla, ¿no?, a que se vea realizada. Y por lo tanto la fe nos lleva a poner no solamente el corazón sino también la vista en Dios, para que, bueno, si afirmamos la cuestión de Pablo cuando dice todo ocurre para vuestro bien, tenemos que saber entender desde unos criterios de fe a través de estos acontecimientos que estamos viviendo, que nos está mostrando Dios, ¿no? Y eso nos lleva, en este caso, a vivir pues con responsabilidad todo lo que estamos viviendo. Y una responsabilidad que no es una responsabilidad solo y exclusivamente social, sino que es una responsabilidad, digamos, de responsabilidad bautismal, diría yo.
Es una prioridad de la Iglesia el acompañamiento espiritual. ¿Cómo hacerlo en estos momentos y teniendo también en cuenta estas medidas de las que hablaba al principio?
Sí, pues en este tiempo hay personas que son absorbidas por el miedo, y entonces hay que dar seguridad, hay que dar, digamos, aliento, hay que dar que las personas puedan superar pues esa dificultad que les surge sin que ellos quieran y que hace mucho sufrir, ¿no? Y eso además supone que también las relaciones interpersonales se ven un poquito como, digamos, rozándose, ¿no? Y claro, porque la tensión interior hace que se vean afectadas también esas relaciones y bueno, el estar cerca de las personas alentando, alimentando la esperanza y ciertamente invitando a vivir en la seguridad que da la fe, pues evidentemente es un camino que no podemos abandonar aquellos que tenemos la responsabilidad de guiar al pueblo de Dios.
Por una parte la celebración y otras actividades, bueno, Caritas Parroquial, la catequesis, ¿cómo se conjuga todo eso?
Sí, bien, en primer lugar, desde la antes decía que una responsabilidad bautismal que nos llevaría a tener también una responsabilidad pastoral a aquellos que tenemos las responsabilidades de las comunidades cristianas, pero no podemos olvidar que tenemos una responsabilidad social y por lo tanto yo creo que siempre ha sido una cualidad importante en la vida creyente la obediencia, y también existe una obediencia social que nos lleva a vivir de cara al respeto a aquellas indicaciones que se nos hacen desde las autoridades políticas y sanitarias, y que en definitiva se trata de colaborar
en el bien común, desde esa búsqueda del interés general que todos tenemos. Y desde ahí, pues, toda la situación pastoral tiene que estar afectada por esa responsabilidad. O sea, que muchas veces el equilibrio puede resultar dificultoso, pero que el equilibrio siempre es posible.
Los párrocos, guías espirituales de esas comunidades parroquiales, os toca de alguna manera salvaguardar la salud física y también la salud espiritual. ¿Cómo se hace?
Bien, pues cumpliendo a rajatabla o digamos con exquisitez las medidas que se nos imponen. Y se nos imponen unas medidas que son distancia social, que como don Santiago decía en su carta pastoral con motivo del Día de la Iglesia Diocesana, que esa distancia social nos suponga una distancia en los corazones, pues nos lleva a encontrarnos, digamos, desde la autenticidad de lo que somos cada uno de nosotros, pues en esa distancia social, a también ofrecernos la responsabilidad por el otro en el uso de mascarillas, también a ofrecernos la responsabilidad colectiva desde que nuestros espacios estén limpios y desinfectados como así se nos indica, y que en definitiva seamos capaces de cuidarnos los unos a los otros, que es lo que nos toca en este tiempo. Y creo que eso nos puede ayudar mucho a descubrir la autenticidad de lo que somos. Y me explico. Es verdad que muchas veces otras circunstancias nos llevan a adornar mucho lo esencial. La austeridad que exige este tiempo nos puede llevar al encuentro con lo esencial. Y por lo tanto, hay que aprovechar todas estas medidas que no son necesariamente del ámbito de la fe, sino que proceden del ámbito social, para ayudarnos o como instrumentos para ayudarnos a encontrar esa esencia que estamos llamados a vivir como creyentes y que, bueno, lo vivimos dentro de la Iglesia. Y que eso nos lleva pues a estar pendiente del otro, nos lleva a cuidar los espacios y nos lleva en definitiva también a saber que no nos ceñimos solo y exclusivamente al ámbito intraeclesial, sino que fuera tenemos que testimoniar precisamente con esa obediencia o esa responsabilidad social que los creyentes estamos dando la talla allí donde nos encontramos. No somos nadie especial, sino simplemente somos personas que sabemos ser, desde el ser buenos cristianos, sabemos ser también buenos ciudadanos.
Además de ser párroco de San Sebastián, eres también director de la Casa de la Iglesia, donde además un edificio en el que, además de acoger diferentes delegaciones de la diócesis, pues se desarrollan también actividades formativas. ¿Cómo queda ese apartado en este momento?
Bien, pues de la misma manera, en el cumplimiento estricto de la ley. La atención universitaria se pasa a virtual, como toda la atención académica universitaria en Andalucía. Las restricciones de aforo, evidentemente, en el 30% en los lugares de culto y en el centro, pues también tenemos las propias limitaciones en función de los espacios, de los metros cuadrados, guardando siempre la distancia de seguridad. Y después las reuniones de las distintas actividades pastorales, pues no permitimos que sean de más de 6 personas, como así lo indica pues las autoridades sanitarias, ¿no? Entonces, bien, se trata de adaptar yo creo que hay una cosa que tenemos que tener claro, y es que la vida no para y la vida de la Iglesia tampoco. Tenemos que seguir adelante, y si tenemos que seguir adelante con restricciones, pues las asumimos, y al asumirlas tenemos que tomar conciencia de que estamos viviendo en la Iglesia unas situaciones que no van a ser permanentes, porque vivimos en la esperanza de que la normalidad llegue a nuestras vidas, pero sí que no llegue, digamos, en las mismas circunstancias de cuando empezamos, sino que sea capaz de haber recorrido un camino que en una crisis nos ha llevado a crecer como personas, que nos ha llegado a crecer como comunidad, que nos ha llevado a crecer como Iglesia, y que en definitiva pues, también seamos capaces de descubrir que ese crecimiento ha terminado siendo un testimonio vivo en medio de la sociedad en la que vivimos, porque tenemos esa responsabilidad social también.
Ojalá todo eso que dices, José Antonio Miz, párroco de San Sebastián, de la parroquia de San Sebastián de Huelva. Muchísimas gracias por estar con nosotros y mucho ánimo para estos tiempos difíciles.
Pues nada, igualmente, y dice la sabiduría popular que de todo se sale, en Así Dios es. Con más vera.
Hasta pronto. Enseguida hablamos con Peña Monje de la Escuela de Formación de Cáritas, una cita importantísima que tiene Cáritas Diocesana de modo online mañana sábado. Pero antes vamos a hablar de la cuarta jornada mundial de los pobres. En un contexto marcado por la pandemia de la COVID-19, Cáritas Diocesana de Huelva se une también a la celebración de esta jornada mundial de los pobres, que está asolando, muy oportuna también en estos momentos en los que es la COVID-19, la pandemia está asolando nuestro mundo. Una jornada que, con el lema "Tiende tu mano al pobre", es una llamada a cargar con los más débiles y los más golpeados por esta crisis. ¿No es así? Bienvenida, Peña Monje.
Buenas tardes, Saray. Pues sí, ese encuentro del que tú estás hablando, pues es el encuentro con la persona en condición de pobreza, que siempre nos evoca y nos provoca e interroga. Nos cuestiona también nuestro estilo de vida, el suyo, y finalmente creo que nunca nos deja indiferentes. El Papa Francisco invita a la comunidad cristiana con esta jornada a comprometer la vida y a involucrarse en la experiencia del compartir, del acompañar, de la generosidad, del cuidado y más, como bien has dicho, en este tiempo, ¿no?, marcado por la pandemia de la COVID-19.
Además, se va a celebrar esta jornada en tres pasos.
Sí, digamos que el primero sería mirar más allá, también por el momento que estamos viviendo, donde ponemos en crisis muchas de las certezas que teníamos, ¿no? Muchas personas pues nos sentimos más pobres, nos sentimos más débiles, porque hemos llevado al límite, ¿no?, nuestra experiencia de la libertad. Después también el segundo paso sería el dejarme interpelar, que es un tiempo favorable para volver a sentir que nos necesitamos unos a otros por lo que estamos viviendo y que tenemos la responsabilidad con los demás, con nosotros mismos y con el mundo en general. Y por último sería tender la mano, que esto se traduce, bueno, en el gesto de tender tu mano al otro, ¿no?, al otro que lo está necesitando. Desde Cáritas pensamos que también esta jornada nos debería de servir para echar una mirada a nuestra realidad, a la nuestra propia, a la de Huelva, a la realidad local, que realmente es que tiene unos rostros muy muy concretos de la pobreza. No hay que generalizar cuando también tenemos rostro concreto aquí en nuestra ciudad.
Así es, como todas las jornadas, y en este caso también, como no, la Jornada Mundial de los Pobres, está bien aterrizarla en nuestro propio territorio y poder observar qué realidades son con las que nos toca colaborar y ayudar también. Pues cuarta Jornada Mundial de los Pobres, que se celebra este próximo domingo 15 de noviembre. Y además, como ya adelantaba Peña, tenemos otra cita mañana sábado 14 de noviembre, Escuela de Formación de Cáritas.
Eso es una escuela que ya venimos bastantes años haciéndola y este año pues no podía ser menos. Lo que pasa es que nos tenemos que adaptar a las circunstancias y por eso que, como bien has dicho al inicio, pues va a ser online. El objetivo, bueno, pues es un poco seguir con la formación de este voluntariado y la ponencia es muy interesante porque se titula "Una lectura creyente desde Cáritas a la crisis de la COVID-19 y será por Vicente Martín Muñoz, que es el delegado episcopal de Cáritas Española.
¿Qué te parece si nos das las claves la semana que viene?
Pues la semana que viene hablamos de todo esto porque creo que tampoco va a dejar indiferente a nadie.
Seguro que no. Te esperamos entonces, Peña Monje. Buen fin de semana.
Igualmente, Saray.
Ahora es tiempo ya de escuchar a Pablo Rasco. Buenas tardes.
Hola, Saray. Buenas tardes. Pues además de la celebración online de la Escuela de Formación de Cáritas de la que acabamos de hablar, también mañana se desarrollará la formación para catequistas, que será íntegramente en modalidad online con el título "¿Cómo vive y piensa la sociedad de hoy? Respuestas desde la catequesis". El sociólogo y superior provincial de Claretianos de Santiago, Pedro Valderraín, será el encargado de impartir esta segunda sesión de formación para catequistas. Y ya tenemos a la vista también en modalidad online el retiro de Adviento para seglares que dirigirá el jesuita José María Rodríguez Olaizola el próximo 28 de noviembre de 11 a 13:30 horas. Frente a la desesperanza, su título nos llama a la hora de la esperanza. Se puede seguir desde su canal de YouTube y también a través de la página de Facebook de la Diócesis de Huelva, @diócesishuelva.
Muchísimas gracias, Pablo Rasco, que también ha estado en el control de este programa, El Espejo Diocesano de Huelva. Les recordamos también que hoy es el día de San Leandro, patrón de la diócesis de Huelva. Así que es un día que, aunque en estas circunstancias, pues es especial para esta diócesis. Pues también nos acogemos a este día y les esperamos la semana que viene. Saben que tienen una nueva cita con la Iglesia el próximo domingo, 10:45, Iglesia Noticia, con mi compañero Héctor Sánchez. Y por mi parte, les espero de nuevo el próximo viernes aquí en El Espejo. Pasen un buen fin de semana.